Antes de pasar al punto de actualidad, vamos a repetir el número de teléfono en el cual, al cual puedes llamar.
Es el 91-777-3928. No se olviden que este es el segundo programa al cual usted está invitado, de aquí o de fuera.
Bueno, vamos a empezar con el tema que es la actualidad en este programa y en la sociedad española. Es el tema de las deportaciones y las devoluciones masivas que está haciendo el gobierno de Zapatero con respecto a la inmigración africana.
Según fuentes de la delegación del gobierno, unos 3.500 inmigrantes han sido trasladados fuera de Canarias desde el 11 de septiembre. Entre repatriaciones y traslados fuera de Canarias y la península, y solo en los últimos tres días han salido en torno a 1.000. De esas salidas, unos 2.200 inmigrantes han sido derivados a la península y unos 1.300 fueron repatriados a sus países de origen, un ritmo de salidas que se va a mantener, aseguraron las fuentes. Para esto presentamos a nuestro compañero Pau. Bienvenido, Pau. Él está aquí y con él comenzamos una entrevista a raíz de este tema.
Hola, Pau. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, más o menos, ¿cómo ves el tema de la política que está siguiendo en este momento Zapatero y la Unión Europea respecto a las deportaciones?
Bueno, me parece vergonzoso. Por un lado, utilizan la demagogia de decir que efectivamente que la gente huye por lo que hay un efecto huida más que un efecto llamada por la miseria, pero la solución que dan es las deportaciones, cuando sabemos que estos inmigrantes que vienen, si son devueltos a sus países, muchos de ellos están acabando en las cárceles por haber salido ilegalmente de su país. O sea que es un delito querer buscarse una fuente de trabajo, una fuente de vida decente. Entonces, lo que vemos es que son medidas policiales y que la Unión Europea está participando, no en la medida que le gustaría al gobierno, pero parece que así no van a solucionar el problema de la inmigración.
Bueno, el día 21 de septiembre se reunieron en Finlandia los 25 ministros de Interior de la Unión Europea, donde se estuvieron discutiendo cuáles eran las medidas que se iban a tomar con respecto a todo el problema de la llegada de cayucos. Y la prensa española hacía notar como que lo que se había acordado era un triunfo para el gobierno español, porque se ponía como punto principal o importante en las medidas a tomar el tema de la ayuda hacer llegar fondos de ayuda a los países de origen de los inmigrantes. Pero dice que además de esas medidas había otras alguna prensa española hablaba de repatriaciones express, ¿no? Haciendo el símil con los secuestros express. Entonces, parece que más que ayudas hay más de lo mismo, que es más represión. ¿Nos comentas un poco eso? Y aparte, ¿cómo ves el tema de lo que ellos llaman las ayudas al desarrollo de estos países?
Sí, no, nosotros decimos que esto son todo medidas, por un lado, demagógicas al plantear que van a hacer ayudas al desarrollo, porque lo que pretenden es que se instalen en los países de origen de los inmigrantes las multinacionales, en este caso serían las españolas y europeas, que tendrían derechos especiales, además de, entre otras cosas, pues las maquinarias vendrían desde los países ricos, los técnicos, lo que se produzca se produciría con mano de obra barata, y luego las otras ayudas humanitarias que están mandando son preparación para sus policías, que tengan allí cuarteles, que haya soldados y policía y Guardia Civil española trabajando conjuntamente con los ejércitos y policías de Senegal y de otros países. Entonces, esas son las medidas humanitarias que plantea el gobierno. Para nosotros la única forma que realmente se puede empezar a atajar la necesidad de que los trabajadores inmigrantes tengan que salir de sus países de origen es que no se cobrase la deuda externa. O sea, estos países están totalmente expropiados por los países ricos. Senegal es un país, por ejemplo, que se dedica principalmente a la pesca en condiciones prehistóricas prácticamente de la pesca, mientras empresas como Pescanova, una multinacional española, tiene allí sus caladeros en la zona de Senegal, de Namibia, y además tienen el control sobre parte del gobierno porque hacen inversiones de infraestructuras que a ellos les vienen bien para su negocio.
Pau, ¿cuál sería la posición de Atraye sobre este tema tan conflictivo para el gobierno? Las soluciones que se podrían ver desde el otro lado, desde el lado nuestro, de los inmigrantes.
Hombre, pues lo que estoy más o menos diciendo, para empezar, lo que tiene que hacer, lo que tendría que hacer un gobierno que realmente quisiera solucionar el problema de que no tengan que venir más trabajadores es devolver todo lo que se les ha robado a estos países. No estamos hablando solamente de los países africanos. La mayor parte de los inmigrantes que vienen no son de los países africanos, son de Latinoamérica, muchos de los países asiáticos, y no es que vengan en cayucos, vienen en avión, y la mayor parte de las deportaciones, pasa que las otras son más conocidas porque es las televisiones, son devoluciones que hacen de la gente que se ha gastado un dinero en venir en avión, llega aquí y lo mandan de vuelta, perdiendo todo el dinero de su pasaje y todo lo que han tenido que empeñar para poder hacer este viaje tan largo.
Dime, Pau, en todo esto, pues, ¿qué dicen los sindicatos?
Bueno, esto es lo peor que se puede... Tener que contar estas cosas, esto es lo más duro, porque es una vergüenza el papel de los sindicatos en toda la cuestión de los inmigrantes. Comisiones y UGT lo que plantean es que haya mayores presupuestos para la policía, la Guardia Civil, para que pueda luchar contra la inmigración ilegal. Eso es lo que plantea. Y plantea, eso sí, también que haya oficinas en los países de origen como solución. La solución es que no tengan por qué tener que venir. Si los países ricos no se quedaran con toda la riqueza de los países de donde vienen los trabajadores inmigrantes, los inmigrantes no tendrían que venir. Esa es la cuestión. Empresas como Repsol, empresas como Pescanova, como hemos contado, se quedan con toda la riqueza de los países. Por ejemplo, contaban los directivos de Repsol que en Bolivia, por cada dólar que invertían, sacaban 10 dólares de beneficio. Claro, así es normal que un país como Bolivia sea uno de los más pobres del mundo, ¿no? Uno de los segundos más pobres de América Latina.
Bueno, con todo lo que está pasando... ¿Atraye está planteando algún tipo de acción? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo está el movimiento de inmigrantes? ¿Qué es lo que están diciendo los sindicatos que tienen otra postura distinta a la de Comisiones y UGT? ¿Qué dicen las otras asociaciones de inmigrantes? ¿Hay posibilidades de hacer algún tipo de acción, alguna concentración, manifestación, empezar a coordinar con otros sitios de dar una respuesta a la política del gobierno?
Pues nosotros creemos que sí, que además es que es necesario. Por un lado vemos que hay un acuerdo a nivel nacional del gobierno con los sindicatos, no con todos los sindicatos, vamos a ser claros, con Comisiones Obreras y UGT, que están porque no se regulariza ningún inmigrante más. Y en este país hay 1 millón o 1,5 millones de trabajadores inmigrantes sin papeles. Entonces, la primera cosa que hay que solucionar es que la gente que está aquí trabajando tenga derecho a tener papeles, que tenga los mismos derechos que todos los demás. No estamos diciendo que tengan trabajo, que tengan derechos iguales a los demás. Y eso, un sindicato debería ser lo primero que tendría que exigir. Si un sindicato es una organización que supuestamente está para defender a los trabajadores, sean del origen que sean, de la nacionalidad que sean, del color que sean. Sin embargo, Comisiones UGT no tienen ese papel, sino el de dividir a los trabajadores. En toda nuestra asociación, sí, nosotros ya más tarde se va a hablar de las cuestiones de Bélgica y demás, pero nosotros estamos también trabajando a nivel internacional para que haya movilizaciones conjuntas en la Unión Europea por el derecho de regularización de todos los inmigrantes y para parar inmediatamente las expulsiones. El día 7 de octubre de este año, dentro de 2 semanas, hay previstas, es un día internacional por los derechos de los trabajadores inmigrantes, y nosotros pues nos sumaremos a las actividades y procuraremos que se haga de la forma más unitaria posible con toda la gente que realmente esté por la unidad de los trabajadores y se oponga a la política del gobierno. O sea, nosotros vemos que hay una cosa muy clara, quién está en el gobierno y por mucho que sea del PSOE y que se llame de izquierdas, la política que tiene hacia los trabajadores inmigrantes no es muy pro-obrera, muy a favor de los trabajadores. Entonces, nosotros sí, en años anteriores hemos visto que hay organizaciones como COBAS, hay organizaciones como Corriente Roja, que hay asociaciones de vecinos, que hay una serie de colectivos que sí están dispuestos a movilizarse. Y nosotros hacemos el llamamiento a todas las organizaciones de inmigrantes, o sea, sean como sean, pero que les pedimos que haya también, igual como hay un acuerdo de por parte del gobierno con esta gente para en contra de los inmigrantes, que haya uno de a favor de los trabajadores inmigrantes, uno que sea para luchar inmediatamente porque se pare las expulsiones, porque estamos viendo que la gente puede ir, o sea, está yendo a la cárcel en sus países de origen, por otro lado el desastre económico que se les crea, y segundo porque esa no es la forma de que solucionen las cosas. Tenemos que exigir la regularización de los inmigrantes. Todos los trabajadores tenemos que tener los mismos derechos. Seamos españoles, seamos senegaleses, ecuatorianos, bolivianos, seamos donde seamos.
Muy bien, muchísimas gracias a Pau que nos ha acompañado. Él es miembro de ATRAE, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España. Y siguiendo con nuestro programa de hoy, les invitamos a escuchar un tema que nos habla de Senegal. Senegal Fast Food, con Amadou y Mariam.
Je me marie, j'ai confiance, amour solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Au paradis, non, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il? Le visa au consulat numéro 39, y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il au paradis? Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est la frontière entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar.
Estamos en Radio Vallecas, en el 107.5 de FM, en el programa De Aquí o De Fuera de la Asociación Atraye. El teléfono, si quieres participar, es el 91-777-3928.
Y bien, amigos, seguimos con nuestro programa. Hoy les contaremos los inicios de Atraye, los encierros del año 2000. También saludamos a Narcisa Pijal, que se encuentra esta tarde con nosotros. ¿Qué tal, Narcisa?
Hola, buenas tardes.
Ella es la presidenta de Atraye, pero antes vamos a dar paso a unas grabaciones que tenemos de dos compañeros más, Morad y Tafa, para hablar de este tema.
Soy de Ceuta, llevo aquí en Madrid 15 años. Con el tema de los encierros que hubo aquí, que fue a partir del 2000, con los compañeros ecuatorianos muertos en Lorca, pues hubo encierros y nada, me metí al encierro de Entrevía a apoyar a los compañeros, porque había un grupo de marroquí que tenían problemas de idioma y yo, como tengo esa capacidad de hablar el español, pues entré a echarle un cable con el tema de las traducciones. Y ahí pues tuve la experiencia en encierro, ¿no? Que fue mi primera experiencia. La primera idea era que todos los inmigrantes que estuviesen en este país pues tuviesen sus papeles para poder trabajar. Entonces yo veía que era una cosa justa y estuve con ellos, pues nada, entré al principio a apoyar y al final me metí fui parte del encierro como uno más.
Bueno, yo tengo ahora casi 6 años aquí en este país y el primer año sin papeles. Estuve trabajando en muchas cosas, hostelería, construcción, cualquier cosa, porque venía a buscarme la vida. Y cuando empiezo la lucha de los inmigrantes sin papeles, casi en todo el estado español, Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid, entonces yo no tengo otra alternativa. Así dejé a mi jefe, que el trabajo que tenía últimamente, el trabajo de hostelería, digo que de momento tengo que dejar ese trabajo y entregarme toda mi vida al encierro, porque el primero tengo que tener los papeles para poder buscar otro trabajo, mejorar la condición de vida. Entonces empiece y entré al encierro de Entrevías en 2001 y prácticamente el mes de marzo. Entonces El primer obstáculo o el problema que tenía yo, el tema del idioma. Entonces entré y, como dijo ahora el compañero Tafa, que él también entró como un traductor. De verdad, como un traductor. Y yo, por ejemplo, muchas asambleas, yo no enteré de ninguna cosa, de las cosas que están los compañeros, a lo mejor ecuatorianos, charlando en las asambleas de encierro, de Entrevías. Yo no enteré de ninguna cosa. Entonces compañero Tafa tenía que traducir las cosas a nosotros, la mayoría marroquíes, y estuvo también con nosotros un iraquí, dos palestinos, un iraní, y este chico que ninguno podía traducir las cosas a este chico porque ninguno domina ni inglés ni farisí, el idioma de Irán. Entonces siempre el chaval pobre este queda ahí aislado, en encierro. El primer objetivo es el conseguir los papeles. Ese es el primer paso y luego la lucha sigue adelante.
En el encierro, por ejemplo, que estuvimos nosotros de Entrevía, había dos asociaciones de inmigrantes. Era Rumiñahui y Atraye. Entonces, el tema de las asociaciones, realmente hay muchas asociaciones en este país. Y Atraye surge como una asociación alternativa a estas. ¿Por qué Atraye y no otro nombre, no? El tema de Atraye, por la idea, el nombre, era por ver que Intentar crear una asociación, principalmente que sea una asociación de lucha y que no viva de las subvenciones, ante todo. para asociaciones subvencionadas hay un montón. Y otro de los temas es el nombre de Atraer. La idea que queríamos con el nombre era intentar romper ese vínculo que hay entre las asociaciones, que son asociación de marroquíes, asociación de ecuatorianos, romper eso, porque los inmigrantes el problema lo tienen igual, vengan o no vengan. Entonces ese era el primer, para el tema del nombre, que no haya 20.000 asociaciones que solamente estén para vivir las subvenciones. Entonces el nombre influye mucho. Que quepan todas las nacionalidades, las culturas en una asociación. Y también que sea una asociación también que estén gente de aquí apoyando la lucha de migrantes, porque es la misma, ¿no? Realmente la mayoría de las asociaciones que hay, y lo vimos en directo, es que son asociaciones que están o trabajan sin la voluntad de los inmigrantes. La idea es que las asociaciones, los inmigrantes sean los protagonistas y que sean los que decidan lo que tienen que hacer, no que un cacique o un líder decida por todo.
Cuando yo entré en el encierro de Entrevías, de verdad yo no tenía ningún, digamos, opinión sobre todas las asociaciones que estaban aquí, pero yo preguntaba a los compañeros, los viejos, entre comillas, que estaban aquí, digo, ¿dónde están las asociaciones de inmigrantes que apoyaban esta lucha de los encerrados? Y ahí empecé poco a poco a saber que la cosa es aquí, la hora de verdad, ya ninguna asociación de inmigrantes, que hay muchas, de todas colores, ninguna apoya esta lucha. Y me contaba que, por ejemplo, la asociación de los marroquíes, Achimi, que llevaba historia, han dejado en medio camino la lucha esta de los encerrados de 2001. Lo mismo también la asociación de los ecuatorianos, Rimeniawi, han dejado los ecuatorianos también en la mitad del camino. Entonces, ahí yo tenía la opinión que todas esas asociaciones ya no valían para nada. Valían solo para recibir dinero del gobierno y mandar y empezar a montar negocios en sus países. Y con la última regulación, por ejemplo, de 2005, a Timmy salió, por ejemplo, ahí en la tele, ahí yo ya no tengo ninguna duda que está apoyando al gobierno Zapatero. Dejó claramente a Timmy que estamos en favor de la regularización que han dejado más de 1 millón sin papeles, por favor. ¿Qué asociación estamos hablando? Entonces, de aquí surgió el tema de Atraer. Atraer primero surgió del calor de la lucha de los encerrados de 2001 y surgió también contra todas esas asociaciones de colores amarillos, verdes y no sé qué, y que ninguna a la hora de verdad apoya la lucha de los inmigrantes sin papeles. Entonces ahí Atraer surgió, y surgió también contra la ley de extranjería, una ley racista, una ley que en vez de unificar los trabajadores, su objetivo es dividir y enfrentar los nativos contra los extranjeros. Y uno de los puntos claves de Atraer, nativa o extranjera, la misma clase obrera.
Y bien, amigos, recuerden que estamos en Radio Vallecas. El teléfono es el 91-777-3928 y ese es el programa De Aquí o De Fuera. Como acabamos de escuchar, Tafa y Morad nos acaban de contar, después también hablará con nosotros Narcisa, para ampliar todos los conocimientos que debamos tener acerca de Atraer. Pero antes vamos a invitarles a escuchar otro tema musical, ya que hemos hablado que en Atraer están de todas las nacionalidades. Este tema pertenece a Marrakech. Y bien, amigos, seguimos con nuestra programación de Aquí o de Fuera. Después de haber escuchado a Morad, Tafa, de haber escuchado también una canción de Marrakech, vamos a aprovechar para que tenemos aquí a Narcisa para preguntarle sobre cuestiones de Atraye. Narcisa, cuéntanos, ¿por qué una asociación de inmigrantes de todas las nacionalidades? ¿Cómo nace esto? ¿Por qué se plantea?
Bueno, buenas tardes. Lo de que surja o que exista una asociación en la que se pueda participar todos los inmigrantes, independientemente del país de origen, inclusive del país nativo, en este caso España, pues surge porque por la experiencia que hemos ido adquiriendo durante el tiempo que llevamos viviendo en España, pues las asociaciones que están dirigidas para ecuatorianos, para peruanos, para bolivianos, para marroquíes, pues en realidad no juegan ese papel importante que nosotros pensamos que deberían jugar, ¿no? Porque la problemática de la inmigración que tenemos cada uno de los inmigrantes que venimos de fuera, pues es igual, independientemente de que hablemos el mismo idioma, de que tengamos la misma cultura, de que profesemos diferentes religiones, porque la situación en la que estamos viviendo aquí en España es el punto de unión para que exista una organización que en realidad enfoque toda esa problemática e intente buscar soluciones tanto en el tema legal como en el tema cultural como en el tema de la integración, ¿no? Entonces, esa es la idea fundamental de que exista una organización en la que puedan entrar todos los compañeros y compañeras que vengan de todos los países y contando también con los compañeros y compañeras pues del Estado español, claro. Muy
bien. Bueno, Narcisa, nosotros nos conocemos de hace ya una buena cantidad de años, de los encierros del año 2001. Tú en ese momento hacías actividad, pero todavía no estaba fundada Atraye. Entonces, bueno, cuéntanos un poquitín rápidamente cuál es tu actividad antes de los encierros y hasta llegar a la finalización de los encierros y la formación de Atraye.
Bueno, en ese entonces yo estaba siendo partícipe o participaba en una organización ecuatoriana, ¿no? Yo soy de origen ecuatoriano. Estaba yo, de hecho, participaba en la asociación Rumiñahui, una asociación bastante conocida. Y cuando surgió esta lucha tan importante que tuvimos en el 2001 y tan dura que fue a raíz de la muerte de estos compañeros ecuatorianos en Murcia, pues nos dimos cuenta, en realidad fue para nosotros muy duro y muy cruel ver como una organización de inmigrantes que supuestamente estaba a la cabeza de esa lucha, que supuestamente confiábamos en que sus dirigentes, en que el conjunto de la asociación iba a defender los intereses de todos los trabajadores, en ese caso eran ecuatorianos porque los muertos fueron ecuatorianos, pero por parte de los que participábamos de esta organización vimos que esa lucha no tendría que ser particularmente de los ecuatorianos, sino que tendría que englobar toda la lucha de los trabajadores inmigrantes. Lamentablemente, esta asociación, y lo digo con mucho dolor porque yo creía en aquella asociación, pues nos falló, nos traicionó, primero abandonando lo que es la lucha de los encierros y segundo, pues llegando a un acuerdo con el gobierno sobre el retorno voluntario de los ecuatorianos, una cosa que causó muchísima crisis a nivel personal de mucha gente porque tuvo que regresarse a su país. En principio fue que volvieron algunos por el tema propagandístico, pero la mayoría de gente que se fue confiada en que iba a volver con un contrato de trabajo y con los papeles en regla, pues se tuvo que quedar. Y de hecho, tuvimos muchos conocimientos de gente que se suicidó porque su situación económica en el país no daba para más.
Bueno, otra pregunta. Cuando estabais en pleno encierro, además de toda la actividad que se estaba haciendo por pedir papeles y regularización de los inmigrantes y de los encerrados, ¿Tuvisteis algún tipo de actividades que tienen que ver hoy un poco con el lema de la asociación Atrae, de lo de aquí y de afuera? Cuéntanos un poco esa anécdota.
Sí, bueno, antes de contarte por qué surgió el lema que nosotros ahora embanderamos en nuestra asociación, pues quería hacer una aclaración que se me había pasado. La asociación Atrae no es que existía, como lo había dicho yo antes, en realidad esta Atrae surge después de esa lucha del 2001, porque al terminar esa lucha, cuando se pudo abrir un proceso de regularización para que más de 250.000 trabajadores inmigrantes puedan obtener papeles, pues un grupo de gente vimos la necesidad de crear una organización diferente, ¿no? Es ahí cuando en realidad nace Atrae, ¿no? Cuando vimos que era urgente y necesario que exista una organización que de verdad embandere lo que es la lucha de todos los trabajadores inmigrantes en España. Y con respecto a tu pregunta, pues en asambleas y en discusiones y aportando cada uno sus experiencias y su ingenuidad cuando estás en un país de fuera, pues nos dimos cuenta que nuestra lucha no tiene que ser una lucha independiente a la lucha de cualquier trabajador español. En ese entonces, no sé si tú recuerdes, también estaban en un proceso de lucha muy grande que fue muy conocido, los compañeros de Sintel. Entonces fue ahí cuando nosotros participamos también de sus actos con nuestra solidaridad y con nuestro apoyo y con nuestra presencia. Entonces ese es el momento donde tenemos que entender y darnos cuenta, y yo creo que tanto los inmigrantes, la gente que viene de fuera, como los trabajadores españoles, que estas luchas no son independientes. La lucha es conjunta, todos somos parte de la misma clase. Nosotros somos trabajadores, somos obreros, que independientemente de la educación que hayamos obtenido en nuestros países, y ahora estamos aquí trabajando todos en las mismas condiciones. Con lo cual, tanto los trabajadores nativos como los trabajadores extranjeros o inmigrantes o de fuera, pues tenemos que darnos cuenta que somos la misma clase obrera. Con lo cual, la unidad de esas luchas es importante. De ahí nuestro lema, de aquí o de fuera, la misma clase obrera.
Narcisa, ¿por qué no vivir de subvenciones? Porque sabemos, nosotros también pertenecemos a Atrae y sabemos que no vive de subvenciones como otras asociaciones. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se gana con esto?
Bueno, cuando iniciamos el proceso de organizar esta asociación, de la cual yo me siento muy orgullosa de pertenecer, y yo creo que cada uno de los compañeros que están dentro de ella, pues es el tema de que si esta organización empieza a obtener subvenciones de por parte del gobierno, entonces caería en el mismo juego en el que han caído todas las organizaciones de inmigrantes. Nosotros no queremos una asociación a la que le pueda venir alguien a imponer o decir hasta aquí puede llegar. Nosotros queremos que seamos los trabajadores, los integrantes de esta organización, los que decidamos lo que tenemos que hacer y hasta dónde podemos llegar, ¿no? A nosotros nuestro objetivo es la lucha de la defensa tanto política, social, de todos los trabajadores inmigrantes, con lo cual, si valoramos eso, es que es incompatible vivir, intentar entrar en ese juego de las subvenciones, porque hay un dicho que dice, el que paga manda. Entonces no sería a nosotros imposible luchar por nuestros ideales y luchar por la defensa de los trabajadores, ¿no? Como se ve en la realidad y en la vida diaria, ¿no? Nosotros estamos viendo aquí que es una cosa penosa. Todas las organizaciones de inmigrantes, lamentablemente, porque es una pena, y tener que decirlo más todavía,
padrinos, claro,
de que están subvencionadas por los gobiernos, y ahora sobre todo está como de auge o de moda, incluso hasta por parte del PP, ¿no? Que que se ve ahora como muy muy apegado a la inmigración,
buscando ahijados, lo que
buscando grupos de inmigrantes, porque claro, ya se van planteando que somos un número bastante considerable y que en algún momento vamos a ser partícipes también de poder elegir a los representantes de aquí, ¿no? Entonces, eso es jugar con la gente, jugar con su vida, jugar con su trabajo, jugar con su dignidad, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso de que la asociación nuestra es muy difícil, es muy duro, porque somos inmigrantes, somos trabajadores, como todo el mundo, y los sueldos con los que percibimos, pues no nos permite incluso hacer mucho más cosas de las que podríamos hacer, ¿no? Porque el tema económico, pues es muy complicado, pero bueno, tenemos el orgullo de que lo hacemos con nuestros propios medios, ¿no? Económicos, ¿no?
Bueno, Narcisa, ya nos queda muy poco tiempo, te voy a hacer una pregunta, así para que me contestes brevemente, y así seguimos la última parte del programa. Nos has comentado que en la asociación participa todo tipo de gente. Explícame, vuélveme a explicar eso, es decir, ¿quiénes son los que pueden entrar en la asociación? ¿Puede entrar cualquier inmigrante con papeles, sin papeles? ¿Quiénes son los que están allí?
Pues bueno, nuestra asociación yo creo que tiene una característica especial, ¿no?, con respecto al resto, porque en la asociación nuestra, pues la persona, o sea, están las puertas abiertas para todas las personas que tengan un mínimo de conciencia de que hay que pelear, porque las cosas no te regalan, las cosas no te dan, ¿no? Es cierto que hay mucho temor y hay mucho miedo. A nosotros nos cuesta, yo hablo en mi persona, a mí me costó mucho dar el paso para involucrarme en este tipo de luchas. Pero la vida y la experiencia te va dando cuenta de que si no peleas, no luchas, no te organizas, que es lo importante, organizarnos, porque solo la organización de todos hará que las cosas cambien, porque si no, vamos cada uno por nuestro lado. Lamentablemente estamos tan asfixiados con esto de la competitividad y del asunto personal, que no nos damos cuenta que es justamente eso lo que se aprovechan los gobiernos, los empresarios y la sociedad en general para machacarnos uno a uno. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? O sea, y puede entrar todo mundo que quiera pelear, que quiera luchar, que siga unos objetivos, que sea una persona solidaria. Con respecto a los compañeros españoles, son gente que se da cuenta de que es su lucha, nuestra lucha es también su lucha. Entonces, las puertas están abiertas para todo el mundo y nos da igual del país de origen, la religión que profese, el color de piel, etcétera, etcétera, porque el punto de unidad que tenemos entre todos es la situación en la que vivimos, claro.
Muy bien, amigos, hemos estado entonces con Narcisa Pijal. Muchísimas gracias, Narcisa, por haber estado con nosotros, dándonos a conocer quién es Atraye, qué objetivos tienen. Ustedes saben que la conciencia de la lucha y la clase obrera es la que persigue Atraye. Muchas gracias, Narcisa, por habernos acompañado.
Bueno, ahora vamos a pasar al último bloque del programa. Ocho años después de Semira, la lucha continúa. Hemos hablado en este programa de expulsiones y deportaciones masivas. Vamos ahora a recordar lo que sucedió hace no mucho en una de esas expulsiones en Bélgica.
El 22 de septiembre de 1998, Semira Adamu, una joven nigeriana de unos 20 años, murió ahogada por 9 gendarmes armados de un cojín, cuando se resistía a sentarse en el avión en el que iba a ser deportada.
Semira había llegado huyendo de un matrimonio forzado con un sexagenario polígamo. Ella había venido a buscar el asilo en la Europa de los derechos humanos.
Pero solo encontró la frialdad administrativa, la obsesión por la seguridad, las rejas de un centro cerrado, la violencia policial y la muerte.
8 años más tarde, las cosas no han cambiado nada. Se sigue tratando a los hombres y las mujeres que emigran en búsqueda de una vida más segura y menos precaria como flujos migratorios a los que se trata de controlar y rechazar.
Cada año se encierra a 8.000 personas sin justificación, es decir, que no cometieron ningún delito, e inútilmente, puesto que la mayoría de ellas se esfuma en la naturaleza y la clandestinidad después de algunos meses de encarcelamiento.
Entre estas personas se cuenta cada vez más niños, con lo que se está violando el derecho internacional y son privados del derecho fundamental a la educación y a la dignidad.
Semira, cuya memoria se conmemora cada año en muchos países de Europa, representa un símbolo del poco reconocimiento por parte de las políticas europeas de asilo, de la opresión, la explotación y la violencia que sufren las mujeres en los países de donde huyen.
Dentro de nuestras fronteras, centenares de miles de emigrantes pasan a través de las mallas de la red represiva y después de haber sido liberados de un centro de internamiento, viven en las calles de nuestras sociedades.
El Estado no reconoce oficialmente su presencia, pero la tolera hipócritamente, ya que es incapaz de expulsar a todas las personas irregulares.
Además, estas personas resultan muy útiles, si no necesarias, en el trabajo precario y desprotegido en el cual se basan franjas enteras de nuestra economía.
En Rabat, la reciente Conferencia Ministerial Europea-Africana sobre la Migración y el Desarrollo ha llegado a 62 recomendaciones para, dicen, encauzar la, entre comillas, plaga de la migración clandestina.
Las consecuencias de esta política de fortaleza comienzan a hacer cada vez más ruido en los medios de comunicación y la opinión pública. Son, cada día, decenas de muertes que son contabilizadas en el trayecto hacia las costas españolas e italianas o en las cercanías de las mismas. 15.000 muertes desde 1993.
Pero ninguna política, ningún arsenal represivo podrá nunca enfrentar este movimiento completamente. Toda tentativa de reprimirlo se revela ineficaz, peligrosa y contraproducente.
Hoy recordamos, un año más, el caso de Semira, que representa y simboliza a los miles de inmigrantes que pagan con su vida las consecuencias de la política represiva de una Europa y una España fortaleza que niega el derecho a la vida, a la dignidad, a la búsqueda de un futuro mejor.
Y muy bien amigos, hasta hoy, hasta aquí hemos llegado. En este domingo hemos estado en Radio Vallecas con el segundo programa de Aquí o de Fuera. No se olviden que el teléfono es el 91-777-3928 y estamos para lo que ustedes nos necesiten. Muchísimas gracias a Narcisa, a Pau, a Ricardo y a Paco.
Bueno, nos vamos a despedir con el rap Papeles para Todos. Muchas gracias y hasta el domingo que viene.
107.5 de la FM.